El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, sábado.
Un sábado más.
Estoy en compañía de Eduardo.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan?
Y de visita, María Rocío está con nosotros también. Bueno, un hermoso día primaveral, hay sol.
Totalmente.
20 grados, seguramente 21.
Hay que escuchar la radio en el patio hoy.
Seguramente, sí. En eso pensaba yo, ¿dónde escucha la radio la gente? Yo por lo general estoy en la cama, estiro la mano y prendo la radio hora que me despierte.
Ah, mira qué bueno.
O sea que por lo general escucho ahí. Después también escucho en el patio, me gusta escuchar la radio en el patio.
Sí.
Me gusta escuchar la radio cuando vamos en el auto con mi hijo también, escuchamos radio.
Ah, mira.
Escuchamos bastante radio.
¿Y qué radios escuchás?
Distintos tipos de programas, Radio Nacional, esta de acá de Moreno, la FM Moreno, distintos horarios, Radio Cooperativa, otra radio, la 750, no me acuerdo el nombre, Radio del Pueblo creo que es.
Puede ser, sí.
También escucho algunas cosas ahí. Y en general, Radio Nacional.
Ah, muy bien.
Es una de las que más escucho.
Mirá.
Ahí hay una amiga que es la directora de Radio Nacional, es María Giovane.
Mirá,
que María. Es una gran escritora, escribió muchos libros, tiene 10, 12 libros importantes escritos. Y ahora apareció en la prensa en estos días porque se cumplieron los años de La Noche de los Lápices, que fue uno de los libros que escribió ella, y que se hizo una película de ese episodio que ocurrió durante la guerra, durante la dictadura militar, en la ciudad de La Plata.
Sí.
Así que ella es la directora de Radio Nacional, está progresando bastante, era una radio que no se escuchaba y ahora está en una posición expectante, digamos, hay mucha gente, creo que estará en el cuarto, tercero o cuarto lugar de la radio.
Mirá.
Así que bueno,
esas son las radios que más o menos escuchás y por supuesto la 90.1, ¿no?
Claro.
Estamos nosotros también, ¿no? Más bien.
También.
Bueno, ¿cómo viene el día hoy entonces?
Bueno, el día viene tranquilo.
Sí.
Muy tranquilo. Incluso la semana, desde el punto de vista político, hay muy poca información política concreta porque siguen los coletazos de las marchas, las manifestaciones de la oposición, la manifestación de la bronca o del odio al gobierno.
Ajá.
Que se hizo el jueves anterior a este jueves.
Claro.
Y siguen los comentarios tanto de la oposición como de funcionarios de gobierno con distintas opiniones al respecto. La oposición no pudo articular ningún tipo de respuesta como para ponerse a la cabeza de una marcha tan importante como esa, por lo tanto es como que se encuentra desarmada para poder articular algún trabajo específico y poder ganarse a las miles de personas que manifestaron ese día o esa noche. Y el gobierno continúa despreciando la marcha. Uh-huh. Porque se nota en las, si bien de la más alta dirección del gobierno no se habló, salvo el jefe de gabinete, que sí habló de esa marcha, y algunos otros funcionarios menores, Bueno, todos criticaron el odio que notaron en las declaraciones de muchos de los participantes de la marcha, digamos.
Claro, es variopinto en realidad, ¿no? Hay de todo.
Exactamente,
digamos, ¿no? Una bolsa de gato.
Y se notaba un odio muy fuerte, muy grande, especialmente contra Cristina,
claro,
contra la presidenta, con insultos incluso aberrantes. Digamos,
claro, ¿eh? Sí, sí.
Y también a muchas de las medidas. En especial, hay una cosa que me llama la atención, que les da mucha bronca a mucha gente, la asignación universal por hijo. O sea que uh-huh. es como que los mueve el egoísmo. No sé qué los mueve para criticar una medida que apoya a niños, que le da fondos a los chicos, y encima no es una suma tampoco muy grande, serán 60, 70 dólares al mes, serán ahora, más o menos.
Sí.
70 dólares al mes,
sí.
Que es lo que se le da a todos los chicos, y eso llegó a toda la gente, fue una medida importante para paliar el hambre inicial de chicos en edad escolar, para comprarle útiles, zapatillas, cosas, digamos, que se notó, lo decían las maestras. Uh-huh. Aumentó la inscripción escolar, o sea, ahora que manifestantes de clase media alta critiquen airadamente esa medida me llamó la atención. Yo decía, esto no son argentinos, pensaba yo. Incluso más, ellos que se creen tan argentinos, yo pensaba que no eran argentinos,
claro,
en ese momento, digamos. Pero tampoco tengo la explicación de por qué. Es una especie de odio de clase que ellos mismos lo demostraban.
Claro.
Ese odio de clase también existe al revés.
Sí.
O sea, los más pobres o los de clase muy baja, cuando se encuentran en los barrios o en los barrios de gente muy adinerada, también expresa una especie de bronca y una especie de odio de clase. O sea que ese odio de clase es como que existe, y acá lo notamos uh-huh. de parte de la clase llamada alta.
Claro, se expresa en algún emergente que pudo haber sido, por ejemplo, esta marcha.
Exactamente. Bueno, eso es lo que más me impresionó a mí, digamos, personalmente. Claro. Así que, bueno, comentarios en todos los programas sobre esas marchas, sobre esa situación, sobre las frases, sobre las cosas. Y el resto... muy poca actividad política concreta, en especial de la oposición, que no se nota, digamos, nada.
Sí, que no termina de resolver su crisis, porque, digamos, la semana pasada en la Capital Federal había muchos carteles, por ejemplo, que vi de la Unión Cívica Radical, que hablaban contra una tercera posible reelección de Cristina Fernández de Kirchner, y, digamos, toda una movida así de prensa, de vía pública, pero que también te hacía pensar, bueno, que está bien eso, digamos, pero que expresen esa posición desde el Partido Radical, pero, digamos, ¿cuánto les falta todavía para correr como para, por ejemplo, haber generado candidatos potenciales, ¿no?
Encima estar hablando de eso contra la reelección, y en ningún momento ni la presidenta, ni ningún otro funcionario alto, ni ministro del gobierno, aseguró alguna vez que iban a ir por la reelección presidencial.
Sí, sí,
para
sí.
ir por una reelección se necesita un cambio en la Constitución y además que acepte la presidenta volver a ser candidata. Seguramente si lo fuera ganaría, pero yo no creo que esté en sus intenciones de ir a hacer todo ese trabajo para continuar en la presidencia.
Claro.
Lo que se dice, lo que se opina es que la presidenta iría por la reelección porque no tiene otros candidatos potables que con su mismo carisma pueda obtener, digamos, la mayoría de los votos, o más del 50% de los votos.
Sí.
Pero hasta ahora, o sea, todas las críticas que hacen, tanto el macrismo, Macri, y el radicalismo, e incluso Solanas, o también el FAP, el
Wiener.
Wiener, el Partido Socialista, en contra de la reelección, lo están haciendo como para curarse en salud, porque en realidad no hay nada concreto.
Claro.
No hay ninguna idea oficial, transmitida, escrita, dicha, de que iban a ir por la reelección.
Sí, inclusive era una suerte de regalar el espacio de difusión de sus ideas, en lugar de hablar de eso, para poder posicionar un propio candidato, ¿no? El radicalismo no tiene ni siquiera perfilado.
Tampoco tiene candidato, sí, exactamente.
Se nota un vacío, digamos, ¿no? De figuras de parte de la oposición, lo cual en realidad es grave, porque
es muy grave, sí.
Sería interesante que pudieran tener candidatos como para al menos que haya una discusión de ideas.
Exactamente, sí. En los países más adelantados, esas candidaturas existen. Existen tanto en los partidos de derecha, en los partidos de izquierda, en los partidos de centro, liberales, etcétera. Existen candidatos, representantes, y que son conocidos por la opinión pública, y existe un funcionamiento de la democracia burguesa, digamos, pero existe ese funcionamiento, y por lo general todas las broncas se canalizan a través de esos representantes.
Claro.
Por eso incluso en Europa, incluso en España, con el movimiento de los indignados, que comenzó en España muy fuerte, no se reflejó, no se expresó en ningún partido político todavía.
O sea, claro, que, porque no había dónde poder volcar
ese voto. Exactamente. Incluso se dio la paradoja de que después de grandes marchas multitudinarias de indignados en contra de la crisis capitalista en España, al mes siguiente, o a los 2 meses de eso, gana las elecciones Rajoy, el representante del partido de la derecha, que ellos estaban totalmente en contra. O sea, es como que del resultado de la crítica de los indignados resulta que gana la derecha las elecciones en España. Es una paradoja.
Sí, también puede ser que los indignados representan una fracción pequeña pero participativa, ¿no?, de lo que es la gran masa del pueblo español, y en realidad, bueno, tampoco tienen a dónde ir, porque es como que ante la desilusión de los socialistas, por ahí esa masa se desperdigó en pequeños partiditos, y bueno, si querés, la gran mayoría de los españoles tuvo como una actitud un poco más conservadora y por eso votaron al PP. Pero bueno, parece que Rajoy la tiene complicada, parece que ni siquiera va a poder mantener al país unido, ¿viste? Todo lo que pasó
con
Cataluña
en estos días. Exactamente.
Sí. ¿Sabes qué no hicimos? No saludaste a los oyentes.
No saludamos
no, todavía. No, largamos y no saludamos a
bueno,
los oyentes.
Bueno, nunca es tarde.
No, nunca es tarde, tal cual.
Así que saludamos a todos los oyentes, a Tatiana Vladimir, que nos escucha seguramente desde Moscú, y si no nos escucha, igual le mandamos un gran saludo. También a Vilma, Graciela, desde Holanda, que siempre escucha también.
Andrea.
Le mandamos un saludo a Andrea, está en Córdoba, Andrea, mirá, con su marido y con Paloma, así que le mandamos un gran saludo también. Hay otro amigo, Marcos, que nos escucha también en Córdoba siempre, mirá, que escribe acá al Facebook, que ya lo abrimos, por si acaso. Y a todos los oyentes de la zona, oeste, de la zona de Moreno, Merlo, de Álvarez, que nos escuchan.
Y especialmente a los de Paso del Rey. Entonces, para poder saludar también a toda la gente de Paso del Rey, vamos a pasar un tema de Víctor Heredia, que justamente se llama así, Paso del Rey. Con ustedes, Víctor Heredia, FM Moreno 90.1. Vamos.
Y arboledas que se pierden bajo el cielo azul, mientras pintan la mañana dos torcasas que se aman y descubres tú un perfume a sol y a menta, y casi sin darte cuenta te descalzas y el rocío te acaricia como un niño. Aquel que fui paladeando miel cuando era feliz en Paso del Rey. Rojos se deshacen los despojos de mi juventud. Si
cielo de mi primavera, cantarillo que aún esperas, truco, escoba y mus. Vuelvo juventud temprana, a tus grillos y a tus ranas, al amigo más querido, al adolescente herido. Aquel que fui desvelándome por una mujer en Paso del Rey. Quiero ver crecer el cardo, rama a rama sobre el barro, hasta abrirse en flor. Y ahorcajada sobre un pino, ver el fondo del camino y olvidar quién soy. Aunque sea por un momento, solo por beber el viento, remontar el puente, el río, ser la piel de lo que he sido. Aquel que fui paladeando miel cuando era feliz en Paso del Rey.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Se habla en muchos de los, en muchos medios de prensa, en la prensa escrita, en la radio, en todas las radios, de la gran cantidad de tierra en Argentina que está en manos de extranjeras. Uno siempre piensa que son mitos esos a veces, porque,
sí,
porque aparecen cifras muy, muy grandes, miles de hectáreas compradas por tal, incluso actores de cine.
Claro.
El dueño de la CNN, el
sí, Turner ahí en Bariloche,
el esposo de Jane Fonda,
claro,
el, otro,
sí,
el que hizo como es Cobra y el director, sí, de cine
Benetton también, ¿no?
Benetton, etcétera. Entonces,
okay, sí.
Yo tengo una se publicó un artículo con datos concretos, digamos, sobre con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales en la Argentina. ¿Qué tiene esos datos? Por eso lo traje, lo tengo desde hace algún tiempo en cartera, y me parece que es importante que sepamos cuál es la verdad, la realidad de esto. Ya hay declaradas 2,3 millones de hectáreas en manos extranjeras, declaradas. Son datos parciales recopilados por el Registro Nacional de Tierras Rurales. Según esas primeras estimaciones, los estadounidenses encabezan el ranking con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas.
Mira, entre italianos y norteamericanos, casi un millón de hectáreas.
Exactamente. Esto será, ese es el caso de Benetton.
Claro, Benetton, sí.
Es extraño que los italianos tengan, sean el segundo país.
Sí.
Dueño de la tierra. Entonces dice parte de la nota, al menos 2,3 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros, según datos parciales del Ministerio de Justicia. La Ley de Tierras, sancionada en diciembre, estableció que las provincias y municipios debían informar quiénes son los titulares de los campos en las distintas jurisdicciones. Esos datos fueron recopilados por el Registro Nacional de Tierras Rurales y las primeras estimaciones indican que los estadounidenses encabezan el ranking entre los propietarios extranjeros de campos de la Argentina. Los estadounidenses cuentan con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas. A su vez, las provincias donde hay más tierras en manos extranjeras son La Rioja y Salta, con 407.300 hectáreas y 334.000 hectáreas respectivamente, en Salta y La Rioja. Increíble, ¿eh?
Sí.
La ley de tierras busca proteger los recursos naturales argentinos como política estratégica del país, en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimenticia y energética. Para ello establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no debe superar el 15% del territorio nacional, y ninguna nacionalidad puede copar más del 30% del total. Además, el texto aprobado prohíbe que los extranjeros compren más de 1.000 hectáreas por región, aunque al no prever retroactividad no vulnera derechos ya adquiridos, como las más de 150.000 hectáreas que el magnate estadounidense Douglas Tompkins posee en los esteros de Deliberá, del noroeste. El impulsor de la ley, el diputado radical Pablo Orsolini, declaró que los mayores logros de la norma son ganar control sobre la soberanía nacional y poner restricciones a la adquisición de tierras con recursos naturales, en especial donde hay agua dulce. Por ejemplo, ya no se podrán repetir adquisiciones como la de Tompkins, propietario de un área rica en fauna y agua dulce, o la del inglés Joe Lewis, demandado ante la justicia por haber cerrado el acceso al paradisíaco Lago Escondido, tras comprar 18.000 hectáreas en Río Negro.
Claro.
¿Vos estuviste en el Lago Escondido, no?
Sí, es muy lindo. Otra gente que también compró regiones así con agua dulce son los malayos. Maharti, ahí con... ¿viste? Maharti era el sultán de Malasia que hizo las Torres Petronas.
Ah, el que compró en las leñas.
Claro, él compró las leñas y compró tierras en el Malargüe. Todo el complejo de las leñas lo compró y después un montón de tierras en el Malargüe, un montón de estancias. Y bueno, obviamente esto va a hacer que al menos se pueda tener cierto control en capitales nacionales, porque en los lugares donde vos tenés recursos naturales como agua dulce, ya sean ríos o también en napas subterráneas, ¿no? Es todo un tema ese.
O sea que tenemos una ley entonces ya de prohibición concreta de compra, tan libremente por lo menos.
Claro, como para poder proteger un poco los recursos naturales, sí. Aparte, bueno, ahí te plantea también lo que tiene que ver con... lo que va a ser fundamental para desarrollar los países en el plazo mediano, que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y la energía. En alimentos incluye los recursos naturales como el agua, flora y fauna, y especialmente energía.
Así es.
Y bueno, estos países de Latinoamérica son ricos en ese tipo de recursos y es obvio que van a tener que protegerlos para que no puedan ser controlados por manos extranjeras.
Así es.
Muchas veces... Me hace acordar, una vez había un gran congreso que se había hecho sobre SIDA en el África y había una gran discusión entre Robert Gallo, que era uno de los que había descubierto la vacuna, el virus del SIDA, en realidad lo había decodificado, con Montaner, que era otro francés, y ellos discutían sobre, bueno, quién era el autor, y después también estaba todo el tema, recién se habían encontrado los retrovirales como la ZT y demás, que eran muy caros en ese momento, que salían $400, y entonces en esa discusión entre egos y medicamentos caros, en un momento toma la palabra, creo que era un representante médico de Ghana, y dijo, como para ponerlos a todos en contextos, si la cura del SIDA fuese un vaso de agua, yo no podría asegurarle esa cura a cada persona en mi país, ¿no?
Impresionante.
Claro.
O sea, no podía asegurar un vaso de agua
a cada uno de los habitantes de su país, como para poner en contexto de lo que. Y bueno, justamente estos países de Latinoamérica son ricos en esos recursos. Realmente hay países donde no tienen prácticamente agua potable, ¿no? O como se sabe, la India, México, lo que va a pasar dentro de 20 años. Bueno, vamos a la tanda entonces del observatorio. Primer tanda, seguimos en el sábado en la FM Moreno 90.1. Los teléfonos 46-66-559. Si querés podés llamar, te podés comunicar al Facebook. Tanda y nos vemos en un ratito.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Agua Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Continuamos en el observatorio. Una de las noticias que se dio en estos días es que ya salió el nuevo billete de 100 pesos, el billete que tiene la cara de Evita en una de sus caras y una famosa foto de Evita de perfil con el billete de 100 pesos, que es el que reemplazará paulatinamente al billete que tiene a Roca actualmente, ese billete de 100 pesos.
¿Lo va a reemplazar totalmente o...?
Lo va a ir reemplazando, sí.
Ah, mirá vos.
Yo pienso que sí, sí. Recordemos que antes hubieron varias ideas de cambiar, como hay tanta oposición a que Roca figure como el dueño del billete de 100 pesos en la historia. Roca fue uno de los generales que dirigió la llamada conquista del desierto con el exterminio de los indios, digamos. Uh-huh. Entonces hay mucha oposición de que Roca esté representando precisamente a los próceres argentinos, sí, en sus billetes.
Dos veces. Entonces, presidente Roca.
Exactamente.
Es más, ¿sabes que fue el presidente más joven de Argentina? de toda la historia. A los 38 años fue su primera presidencia. Viste que ahora hablan de estos pendejos, qué sé yo.
¿A qué edad fue?
A los 38. ¿Viste? Este pendejo Kicillof, que tiene 44, sí, y sí, Roca a los 38. Sí, sí. Pasa que no saben.
No se nota aparte.
Claro, claro, la época.
Ya tenía barba.
Claro, no, aparte que la mayoría de los cuadros y demás están de lo que fue su segunda presidencia, donde ahí sí ya era una persona, exacto, mucho mayor.
Exacto. Bueno, entonces lo que decía es que se presentaron varios proyectos con respecto a esto de cambiar el billete de 100 pesos, y uno de ellos que se habló bastante y que para, incluso hay una ley, un proyecto de ley presentado, era que aparezca Juana Azurduy, sí, la combatiente de la época, digamos, de las luchas por la independencia, uh-huh, Juana Azurduy, que aparezca como una de las mujeres luchadoras de la Argentina en ese billete de 100 pesos. Hubieron observaciones con respecto a esto, porque Juana Azurduy en realidad es boliviana. O sea,
sí.
Nació en una zona que pertenece a Bolivia actualmente.
Sí, sí.
Si bien antes no había esa diferencia, entonces, y ella, aparte, ella participó en las luchas por la independencia acá en la actual República Argentina, digamos.
Sí, digamos, toda la playa de en realidad de Mayo tiene o estudió en Bolivia o nació en, claro, Bolivia. Estudió en Chuquisaca, digamos, Castelli, Moreno, sí, el mismo Belgrano.
Exactamente.
Así, bueno, sí, era toda parte de lo que era el virreinato con el Perú. Sí, sí.
Entonces, esa idea de que aparezca Juana Azurduy aparentemente no
prosperó.
No prosperó.
Está su retrato, sí, en el Salón de las Mujeres, ¿no?
Exactamente, sí. Y ahora sí, y fue creo que hace poco tiempo, hace algunos meses, la condecoraron, le dieron el cargo de general.
De general, del ejército. Sí. Libertad, está bueno.
A Juana Azurduy.
Muy bueno, sí.
Bueno, la nota se publicó ayer y dice: ya está en circulación el billete de Evita. El Banco Central de la República Argentina anunció ayer que puso en circulación el billete de 100 pesos conmemorativo del 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, que murió en 1952, por eso
sí,
el 60 aniversario. Sí, fue el 20 tanto de julio, 25 de julio creo que fue. El billete fue realizado por la Casa de Moneda basado en un proyecto iniciado tras el fallecimiento de Evita en 1952, el cual reproducía una imagen recreada por el artista italiano Renato Garrasi. En su anverso está el retrato de Evita de perfil izquierdo, adornado con una orla de flores con fondos de seguridad constituidos por hojas y flores de ceibo como símbolo de la nación argentina. Además, la entidad monetaria puso en circulación una moneda conmemorativa de 2 pesos, alusiva al 30 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. No sé, en recuperación, pero no la recuperamos.
No, para
no sé
nada.
Por qué dice recuperamos. La recuperamos por 2 días.
Sí, tiempo? Más vale ni haber...
ni hablar del tema.
No, tal,
¿sí?,
cual.
Serán 4.985.000 unidades y sus características son idénticas a las monedas de 2 pesos que están en circulación. Ah, entonces, mira, o sea que aparece también una nueva moneda de 2 pesos con una imagen de las Malvinas, seguramente.
Ajá. Así que bueno, tendremos entonces billete de 100 pesos con...
billete de 100 pesos.
Mira, y no de Perón, ¿viste?
Parece hermoso, ¿eh? Parece hermoso el billete, está el dibujo acá. Lo que yo voy a hacer es cuando lo consiga, pues
sí,
supongo que vamos, los que, ¿cómo es? Cuando nos paguen el sueldo, ya empezaremos a recibir ese billete de 100 pesos.
Sí.
Nuevos, digamos. Yo me lo querría guardar, pero es mucho guardar 100 pesos.
Sí, todavía no da, ¿no? Sí, una fotocopia.
Exactamente, fotocopia. Habría que sacarle una foto.
Claro.
Pienso sacarle cual. Una foto. Hacerlo en foto directamente.
Claro,
foto,
para tenerlo.
Sí. Anverso y reverso.
No es que estemos pensando en falsificar, ¿no? Porque digo, por ahí algo, ¿viste? También. Empezamos a tener algún tipo de llamados.
No estaría mal, ¿eh?
tener una buena fotocopiadora. Sí, en realidad es una promesa de pago. Aparte, mira, el día está tan lindo, podríamos hacer tantas cosas. Así que bueno, lo que vamos a proponerle a todos, ya que el día está lindo y que la tarde está buena, vamos a escuchar a Los Redondos para poder compartir con ustedes esta tarde y le damos un poquito de ritmo al observatorio que va a seguir luego de estos 5 minutos con Los Redondos.
La poesía
no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Me llamó la atención una noticia muy cortita que se publicó sobre nuestro discutido secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno estuvo en la embajada norteamericana y se convirtió en la estrella del acto que se hizo en dicha embajada de los Estados Unidos para presentar al nuevo agregado comercial. Al verlo llegar, la embajadora Vilma Martínez salteó en la cola a varios empresarios para saludarlo. Luego Moreno encaró a cada agregado comercial de otras embajadas para saber si tenían problemas para importar, y todos dijeron que no. Cuando la embajadora improvisó unas palabras sobre el apoyo que brindan las 500 empresas estadounidenses en el país, Moreno la corrigió. Las 500 empresas argentinas de capital estadounidense, le dijo. La corrección fue aceptada con sonrisas por Martínez.
Ja, ja, ra, ja, ja.
No, es raro.
Sí, tal cual. Igual te digo, más utópico el mensaje de Moreno que el de... Yo digo, me parece que tiene más razón la embajadora.
Son empresas norteamericanas, tal cual.
O sea, pagan igual sueldos de argentinos, pero digamos, pero son norteamericanas. La plata se va para allá sin ningún tipo de problema. Mira Moreno.
Se va, sí.
Está muy bien.
Y Moreno es nacionalista, ¿sí?
Sí, es como, ya a esta altura es como un actor fetiche, casi. No, viste que los directores tienen su actor fetiche, o en los equipos, también se da mucho con los directores técnicos, viste, que cada cual tiene como ese, qué sé yo, Menotti tenía barbas, Sabela tiene graña, viste, uno que dice, bueno, podrías poner a otro, y Moreno es como, es el funcionario fetiche, tiene esa fama de incorruptible y es el ojo de todas las críticas. Pero bueno, así lo tenemos a don Moreno haciendo de las suyas, esta vez en la embajada norteamericana. Así que me venías diciendo que no había tantas cosas en la coyuntura.
Sí, claro. Sin embargo, será por eso mismo que las radios y hasta los canales de televisión le dieron una gran importancia a, por ejemplo, a Carlos Gardel.
Ajá.
Me extrañó mucho que le dieran tanta importancia, pues esa noticia... Yo ya la tenía desde chico, desde hace mucho tiempo,
sí.
De que Carlos Gardel era francés.
Sí.
Digamos. Si bien los uruguayos tienen toda una teoría de que Carlos Gardel nació en Tacuarembó y después vino a la Argentina, hay un libro escrito sobre el tema y muchos te lo defienden airadamente.
Claro, sí, tal cual.
Me daba risa porque los argentinos no dicen que fue argentino, digamos.
No, claro.
No. Uno dice que sí, que estuvo acá, es el prototipo del argentino, pero si nació en Toulouse y vino de chico acá, bueno, nació en Francia.
Digamos. Claro, tal cual.
Entonces, aparentemente ahora una investigadora argentina más otros investigadores en Toulouse, en Francia, encontraron la partida de nacimiento original de Carlos Gardel.
Mira, estaba. Así
que está la partida de nacimiento y ahí... se comprueba que él es él y se llama Charles Romualdo Gardés.
Mirá.
Gardés.
Mirá.
Y bueno, esa es la noticia.
Se había hecho argentino y se decía que era para no tener que hacer el servicio militar francés, sino participar de la guerra, ¿no? Era como que esa era la teoría.
Claro, exactamente. Nació en 1890, murió en 1935, o sea que murió a los 45 años.
¿Eh? Sí, un pibe.
¿Eh? Un pibe, sí. Y bueno, y cada día canta mejor.
Sí, vos
sabés
que...
Esa frase es genial, ¿eh? Es una
cosa...
Cuando yo le cuento a otra gente, a extranjeros, que saben, obviamente, todo el mundo sabe quién es Gardel y que ya murió, y qué sé yo, pero cuando escuchan que se le dice que cada día canta mejor, no pueden creer, digamos, ¿eh?
Sí. Es difícil de entender eso, ¿no? Si porque no, en realidad es como el resumen del mito perfecto, que cada vez se perfecciona más.
Claro. O decirle, por ejemplo, por qué los argentinos le llaman el mudo. Claro. A mí me cuesta mucho explicar a un extranjero qué significa que los argentinos le llamen el mudo a Carlos Gardel.
Claro.
Esa ironía, esa...
Sí, sí, de calificarlo por el contrario.
Exactamente, sí.
Claro.
Es
como decirle, no sé, a Maradona el paralítico, una cosa así, claro.
Algo por el estilo.
Claro, tal cual.
El manco.
Tal cual.
Al que juega básquet.
Claro, ¿verdad? Tal cual. A Ginóbili.
A Ginóbili, sí.
Claro, tal cual.
Bueno, y siguiendo con noticias del tango, esto se publicó hoy, sobre el monumento al tango. El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, inauguró en la ciudad brasileña de San Pablo la segunda réplica en el mundo del monumento al tango, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y embajador de la marca País. Este género es uno de los íconos argentinos que mejor nos representa, afirmó el funcionario. Se trata de la segunda versión en el exterior de la réplica de la obra que se encuentra en Puerto Madero. Yo averigüé cuál es la obra que está en Puerto Madero, porque yo suelo ir por ahí, pero no recuerdo haberla visto. Y el que está en Puerto Madero está en Azucena, Villaflor y Avenida de los Italianos.
Ah, ok.
Es una estructura de acero con forma de fuelle, que tiene más o menos 3 metros y medio de altura.
Ah, sí, la vi.
Fue hecho en la Argentina, fue hecho acá, se hizo un concurso en el año 2007 que lo ganó una escultora, Estela Trevino, y su hijo Alejandro Coria, que le pagaron por eso como premio 25.000 pesos. A mí me da risa, esos premios son pobres.
El mecenazgo, sí, claro. Más vale que tengas un laburo.
Miserable, claro. No,
más vale, el escultor... Porque estás en problema.
La obra es hermosa.
Claro, sí, la vi. Es todo un bandoneón, digamos, ondulado en el aire.
Hecho de acero.
Hecho de acero, está buena, claro. Sí. Con mucho movimiento, digamos, el bandoneón.
Y esa obra se llama Virulazo.
Ah, mirá, por el bailarín.
Por el bailarín.
Sí.
Virulazo.
Está muy bueno.
Que no, no. Virulazo le decían a él, a este bailarín, porque en realidad él jugaba ¿cómo es el juego ese de salón?
El billar.
Entonces,
mira.
Entonces, jugar el billar, acertar muchas veces con la bola principal es hacer un virula, como un bochazo.
Claro.
Tirar un bochazo es hacer un virulazo.
Ah, mira.
Entonces, le decían virulazo. Eso lo leí hoy cuando leí por qué se llama virulazo. Esa obra, el monumento al tango que está en Puerto Madero.
Del gran bailarín argentino.
Prometo ir a verlo, porque ya en que el hecho de que tenga una réplica en San Pablo,
mirá,
me parece súper importante.
Sí, está buena, es una linda obra esa.
Y hablaba, este es un tema tuyo, Eduardo. Hablaba, mirá, el hombre este, Daniel Aguilera, de una frase rara: el embajador de la marca País.
Ah, sí. La marca País.
Este género es uno de los íconos argentinos que mejor nos representa, dice. Ahora, ¿a qué se refieren cuando hablan de la marca País?
¿A qué se refieren cuando hablan de la marca País?
Para que los oyentes entiendan qué significa una marca y marca País.
Sí, una marca significa lo que habitualmente nosotros nos topamos cuando consumimos, y más con diferentes marcas de cosas, ¿no? Una guitarra, una Fender, por ejemplo, un auto, un esto, el otro.
Toyota,
claro, Coca-Cola. Tiene que ver con un nombre que a su vez tiene todo un significado y un concepto para la gente. Entonces uno puede tratar un país inclusive como una marca. Si uno habla, por ejemplo, de Grecia, uno se imagina el Mediterráneo, las ruinas, esto, el otro, y hay un montón de conceptos asociados a ese país. Entonces los países a veces se trabajan como marcas porque eso le permite hacer mucho más fácil su promoción para con el resto de los otros países. El turismo e inclusive negocios, e inclusive también poder de alguna manera comunicar el valor de su trabajo, de su industria, de su gente, ¿no? Si uno dice Alemania, se imagina, no sé, cierto tecnicismo, exactitud, también se puede imaginar cosas terribles, ¿no? Pero
sí, sí, tiene, nazis,
claro,
sí,
tiene a su marca asociada como cierta superioridad técnica, además. Entonces, en la lástima que el trabajo marca país en Argentina se hizo en un mal momento, porque se hizo en la época del menemismo. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar la marca país, de tener un logo del país, y que adentro de lo que tiene que ver la marca país se creen un montón de conceptos que nosotros quisiéramos ver reflejados de la Argentina, para lo que es el resto del mundo. Si a vos te habla de Argentina, bueno, ¿qué te viene a la mente? Entonces, lo que te viene a la mente en este caso, el tango es uno de los primeros referentes, y dentro del tango la pasión. Cuando vos hablas con los extranjeros sobre los argentinos, te dicen, entre otras cosas, que los argentinos son apasionados. Cosa que, bueno, no parece...
No nos parece,
sí,
¿no?
Sí, no parece ser
una marca, una característica.
Lo que sé es que... Bueno, pero lo que pasa es que el tango tiene esa cosa.
Exactamente.
El tango, esto de que es un sentimiento que se baila, como decía Borges, para los extranjeros es todavía mucho más fuerte, porque tiene cuestiones de...
Es no casi como el peronismo, entonces, porque dicen que el peronismo es un sentimiento.
Sí, pues...
Como nunca lo pueden definir.
A veces se baila, a veces te hacen bailar, digamos, sí, de todo ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso, la pasión que tiene el tango, la pasión y la actitud, ¿no? Es como hacer el amor en una pista de baile, y eso es súper atractivo para los extranjeros.
Es un poco difícil.
Como habíamos dicho, bueno, los uruguayos al final ahora se dieron cuenta entonces que Gardel no es uruguayo. Entonces, bueno, para consolarlo...
Van
le vamos
a perder una marca.
¿Sí? Una cosita más. Igual lo pueden seguir diciendo.
La otra marca es Maradona, ¿sí?
Maradona para Argentina. Sí, bueno, ahí están los mitos argentinos, ¿no? Maradona, el Che Guevara, Evita y Gardel.
Ajá.
No, el Che Evita. El Che es un mito importante de Argentina.
Y la Patagonia también, ¿sí?
La Patagonia es otra. Patagonia. Sí, sí, sí. Como una terra incógnita, el lugar donde uno va y se pierde del mundo y todo puede suceder. El lugar de los exploradores.
Ajá, eso se puede vender como marca del país.
Se pueden vender muchas cosas. Se podría vender la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como marca. Después podemos hablar cómo podemos hacer. Te puedo contar ejemplos. Ajá, bueno, lo que vamos a hacer entonces, para que no se pongan tan tristes los uruguayos, le vamos a pasar un tema que se llama Candombe para Gardel, de Rubén Rada. ¿Okay? No será uruguayo, pero todavía los uruguayos le pueden dedicar temas tan lindos y buenos como este.
Qué linda que sos, una pía de 22, qué linda que sos. Usted también, señor. Linda que te escuchamos. Ya que me arregle la próstata, vas a ver vos.
Volvé cuando tenga la próstata, 0 kilómetros.
Bueno, arriba.
Ahora sí, luces prendidas, vamos a decir.
Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Pero la alegría, griterío, a verlo. ¡Opa, epa, la! ¡A ver ese grito de locura! Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un jenabé. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril y suavemente me decía que calor hace. A ver esas palmas, pueden bailar si quieren, es la última. Ahí va.
que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril. Suavemente me decía que el calor hace en abril. Suavemente me decía que el calor hace en abril. Toma.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Sisiloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en la segunda hora del observatorio. Como estamos hablando de Gardel, y para continuar con simplemente recordándolo, haciéndole un homenaje a Gardel, Eduardo trajo y lo colocó en la página de Facebook del observatorio un poema de Humberto Constantini.
Sí, es un poeta argentino y tiene un poema que se llama justamente Gardel. Y dice así: para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos para qué es, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo. Tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo, lindo, fácil, como pasando le haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y a su voz nos cantaba, mi Buenos Aires querido. Eran como las 6, esa hora en que empiezan los bailables, y ya acabaron todos los partidos. Carlos Gardel de Humberto Constantini.
Muy bueno, ¿eh? Está bueno el poema. Impresionante el tema, sí.
Y bueno, no podemos entonces no escuchar al maestro con alguna así canción es. Sobre Buenos Aires. Canción de Buenos Aires con ustedes, el mismísimo Carlos Gardel.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Siempre decís que no hay noticias de Paraguay, ¿no? Sí, pero esta vez hubo una. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Porque como no aparecen, cuando aparecen uno dice, ¿qué pasó?
No es buena noticia para Paraguay.
¿Qué pasó?
Desgraciadamente no es buena.
¿Qué pasó? Larisa Riquelme se retiró.
Es la confirmación de que después del golpe contra Lugo,
sí,
el Paraguay sigue aislado, continúa aislado del resto de los países de América Latina. Y en este caso incluso de España, porque si bien España está Rajoy, y sí. España es uno de los países que reconoce, obviamente, el gobierno de Franco.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Rajoy?
Su misma ideología.
Sí.
En España se va a realizar la reunión de países iberoamericanos, en donde asisten todos los países.
Sí. Eso no es Mercosur.
No.
Okay, no tiene nada que ver.
Exactamente. Pero es la cumbre iberoamericana. Siempre van todos los presidentes.
Sí.
Y aparentemente los presidentes del resto de los países del UNASUR le dijeron que si va Paraguay, ellos no van.
Si va Paraguay, no. Si va este tipo Franco digamos. Ah, mira.
Si va Franco, no van el resto de los presidentes.
Mirá.
Entonces, por eso, España, Rajoy, para evitar el malestar con los otros países de la región, le sugirieron directamente que no vaya, que no.
Claro, le dijeron, mira, no te preocupes, le compraron un combo en Disney, mientras dura la cumbre, el gobierno de España le compró a Franco un tour para que no vaya. Mirá vos, qué loco, ¿eh?
Sí. La nota dice, el presidente de Paraguay, Federico Franco, cuestionado por los países de Sudamérica, anunció que no asistirá a la cumbre iberoamericana que se realizará en noviembre en España. Por su parte, el canciller de Paraguay, José Fernández Estigarribia, adelantó ayer que el gobierno no aceptará que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, envíe una misión observadora a los comicios presidenciales del próximo año. Esta frase me encantó, una frase de Franco. Dice, crecí en un molde muy rígido y mis padres me decían de chico, donde no estás invitado, no te vas. No voy a ir a la cumbre, pero vamos a dejar en claro la posición del país, dijo Franco. El mandatario paraguayo confirmó que se reunirá en Nueva York durante la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas con su par de España, Mariano Rajoy, para hablar de esa cuestión y aunar más los vínculos bilaterales. Franco admitió que Paraguay no será invitado porque si no, no van los otros países, según lo que explicaron autoridades españolas.
Mirá.
Así que es la noticia que se publicó de Paraguay.
O sea, después se va a encontrar en Nueva York.
Hay algo muy chiquito que también se publicó ya, el cura antigolpe.
Ajá.
No estoy enterado yo de qué es lo que pasó, pero lo voy a leer por solo el hecho de que en realidad se publican pocas cosas sobre Paraguay acá en la prensa argentina. El cura español Tony Miró.
Parece una joda, ¿no? Tony Miró.
Tony
Miró, no miró, ni miró.
Sí, Tony Miró.
Ok.
Obtuvo autorización de su diócesis.
Ajá.
Para suspender la fiesta patronal de la Virgen del Rosario que se realiza en Paraguay y que estaba programada para el 7 de octubre con el objetivo de evitar la presencia del presidente Federico Franco, reveló el intendente alcalde de la localidad de San Roque. Sisto Baruja. O sea que este sacerdote español suspendió, digamos, la fiesta patronal de la Virgen del Rosario para que no vaya el presidente Franco. Yo me supongo que es grave esto en Paraguay. No sé, me parece, ¿o no?
No, supongo que también en abril, cuando haya nuevas elecciones, ahí la cosa va a terminar. Lo que sí se ve es que a Franco, digamos, las ganas de hacerse del poder no le ha salido del todo bien, porque es muy difícil que pueda construir una carrera política posterior con todo este tipo de cosas, ¿no?
Es muy difícil. Sigue diciendo la nota. El presidente fue invitado por nosotros para inaugurar algunas obras y para participar de la fiesta patronal. Eso dijo el intendente. Pero el cura párroco armó todo un teatro para evitar la presencia del presidente Franco, al que acusa en sus homilías de golpista, dijo el intendente. O sea, el intendente está a favor del presidente Franco y está en contra del cura español, sí. Tony Miró.
Bueno, siempre tuvo problemas con los curas, Franco, sí. Se ve.
El obispo de
con
la
Lugo
diócesis.
Y con este.
No, pero no con la... No, con Lugo,
claro,
sí.
Tiene un tema con los curas,
pero
ya está.
Pero no con la conferencia episcopal que fueron a,
no, eso
a pedirle
no.
La renuncia a Lugo.
Sí, claro, a él, sí, sí.
Bueno, el obispo de la diócesis de Carapeguá, Monseñor Joaquín Robledo,
ajá,
al que debe rendir cuentas Miró, el cura español este, mirá, confirmó que no habrá fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Un grupo de políticos lo acusa de haber robado una campana, de malversar fondos que consiguen del exterior de España y de otras cosas que no tienen sustento legal, argumentó el jefe de la diócesis.
Mirá.
Por su parte, Monseñor Claudio Jiménez, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, evitó explayarse sobre el incidente. Mirá vos. O sea que hay una especie de discusión dentro de la iglesia,
sí,
o de algunos curas de la iglesia de Paraguay, por su posición. Seguramente influye el tema de que de Lugo, que Lugo haya sido sacerdote, digamos.
Puede ser, la verdad, no sé. Jodido robarse una campana, ¿no? Digo, ¿no?
Sí,
que no haga ruido.
No entendía.
¿Cómo habrán hecho? ¿No? ¿Cómo sí. no tiene, no se sabe qué pasa con eso.
¿A quién acusan ahí? ¿Al cura ese? No,
al cura,
Tony
sí,
Miró.
A Tony Miró.
Y dice, también de robarse sí. Fondos que vienen del exterior de
sí,
España.
Sí, se hizo el que no miraba, pero parece que dice, lo acusan de que se llevó la campana en el medio. Así
pero
que,
el tipo de cura este sube está en contra
este
de
Franco. Sí, eso es un punto a favor, digamos. Habrá que ver ahí qué pasó.
Sí, no sé. Bueno.
¿Sabés qué? Vamos a escuchar un tema que se llama Pajarillo Verde. Lo vamos, lo programamos porque sabemos que te gusta.
Me encanta, sí.
Es un tema venezolano, en realidad. Y bueno, lo canta, Soledad Bravo.
Soledad Bravo.
En su versión
muy
de Soledad
buena
Bravo.
Cantante.
Con ustedes, entonces, en el Observatorio FM 90.1. Entonces, Pajarillo Verde. Y vamos a volar a Venezuela.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Pajarillo verde, y el indio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Ya me habías hablado la semana pasada de este artículo de Samir Amin.
Sí, giramos los telescopios entonces hacia otras coordenadas, hacia las coordenadas en realidad de la crisis del sistema capitalista que está en Europa, y los teóricos, los especialistas discuten el tema, y este hombre, Samir Amin, que es un gran intelectual, publicó un artículo que se publicó a su vez en Rebelión, que plantea una situación especial, digamos, nueva para mí, sobre su caracterización del capitalismo. La nota se llama El capitalismo implosiona, pero no bajo los efectos de la movilización popular. Está genial llamar esto así al artículo ya en sí,
claro,
porque se supone, uno tiene la idea de que cuando algo implosiona o explota o tiene una gran crisis, es porque existe una gran movilización en contra.
Una resistencia.
Una resistencia. Ahora, esto no es así en el sistema capitalista. Sin embargo, está igual en una grave crisis, y por eso me interesó ver qué opina, qué dice Samir Amin al respecto. Según Samir Amin, hemos entrado en una nueva fase del capitalismo. Cree que se trata de una etapa cualitativamente nueva. El sistema capitalista no solo está en crisis, mantiene Amin, sino que lo que se está produciendo en él, una auténtica implosión, pero que no es el efecto de la lucha popular. Samir Amin es uno de los pensadores marxistas más importantes de su generación. Nació en el Cairo, pasó su infancia y juventud en Port Said. Fue allí donde asistió a la escuela secundaria. De 1947 a 1957 estudió en París, obteniendo un diploma en ciencias políticas antes de graduarse en estadística, 1956, y economía en 1957. En su autobiografía itinerar intelectual, confesó que su vida militante solo le permitía dedicar un mínimo de tiempo a su preparación para los exámenes universitarios. En efecto, a su llegada a París, Amin se unió prontamente al Partido Comunista Francés, sin embargo terminaría alejándose de esta organización para aproximarse a los círculos de pensamientos maoístas. Samir Amin es autor de una voluminosa obra de análisis crítico del capitalismo y de sus crisis. Durante una reciente visita a Ecuador de este notable pensador marxista, Irene León, de la organización FEDAEPS, le realizó una entrevista, y de ella hemos tratado de resumir las ideas que nos han parecido más significativas. Entonces, según Samir Amin, hemos entrado en una nueva fase del capitalismo. Cree que se trata de una etapa cualitativamente nueva, caracterizada por la extraordinaria centralización del capital, llegando a tal punto que hoy en día el capital monopólico lo controla absolutamente todo. O sea que estarían desapareciendo las características principales e importantes del capitalismo, el de la existencia de una gran cantidad de empresas privadas que a su vez compiten, luchan entre sí, y que, digamos, es lo que hace revivir al capitalismo, renacer en todo momento.
Y porque, digamos, antes las empresas, que lo que hacían era, mediante el uso de energía, modificaban la materia generando algún tipo de valor, aunque el producto de ese valor se repartía solo entre los dueños y muy poco entre los asalariados, hoy en día el tema del dinero, como la cantidad de dinero que hay es más o menos 10 veces más de todos los PBI de todo el mundo, está cambiando esa situación, ¿no? Sino que los dueños del dinero tienen más poder que los dueños de las empresas que hacían cosas. Es como que el mundo financiero se terminó comiendo todo el sistema.
Exactamente. Bueno, y él dice que entonces que estamos entrando a esa nueva fase en donde el capital monopólico lo controla absolutamente todo. Se trata de un relevante cambio cualitativo que él le adjudica a la calificación de monopolio generalizado, es decir, que extiende sus tentáculos a todas las esferas. Esta característica provoca consecuencias importantísimas. En primer lugar, dice Samir Amin, se ha desvirtuado completamente la democracia burguesa, pues si antes se fundamentaba en una oposición izquierda-derecha que correspondía a alianzas sociales más o menos populares, más o menos burguesas, pero diferenciadas por sus concepciones de la política económica, en la actualidad, en Estados Unidos, por ejemplo, republicanos y demócratas, o en Francia, socialistas de la corriente de Hollande y la derecha de Sarkozy. Samin cree que el sistema capitalista no solo está en crisis, sino que lo que se está produciendo es una auténtica implosión del sistema mismo. Es decir, el sistema no está siendo capaz de reproducirse desde sus propias bases, o dicho de otra forma, está siendo víctima de sus propias contradicciones internas. Por otra parte, Samir Amin cree que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las fuerzas reaccionarias dominantes, el capital monopólico, está concentrado en una tríada imperialista constituida por Estados Unidos, Europa, Japón. A esta tríada se suman todas las fuerzas reaccionarias alrededor del mundo que se agrupan de una forma u otra en bloques hegemónicos locales. De acuerdo con la opinión de Samir Amin, estas fuerzas reaccionarias locales son extremadamente numerosas y difieren enormemente de un país al otro. La estrategia política de las fuerzas dominantes, Estados Unidos, Europa, Japón, está definida por su identificación del enemigo. Para ellos, el enemigo son los países emergentes, es decir, China, el resto como India, Brasil y otros, son para ellos semi-emergentes. Para Samir Amin, el sistema capitalista no está implosionando como consecuencia del ataque organizado de los pueblos, sino que, paradójicamente, su destrucción está siendo una consecuencia de su propio éxito. Desgraciadamente, puntualiza Samir Amin, si examinamos los movimientos de nuestros pueblos en la actualidad, su grado de conciencia sobre la naturaleza del sistema y particularmente sobre la implosión es aún muy débil y muy limitado. Se circunscribe a la izquierda histórica de tradición marxista, mientras la mayoría, al cabo de reiteradas capitulaciones frente al neoliberalismo, no se cuestiona ni problematiza el asunto de fondo. En su tesis lo que él dice es que en realidad los socialistas, digamos, al no plantearse la lucha por el poder y el cambio del sistema, jamás lo van a conseguir.
Sí, que ni siquiera están dándose cuenta de este cambio, ¿no?, del capitalismo. Muchas veces cuando, por ejemplo, los diputados de Cristina en las cumbres, cuando hablaba del anarcocapitalismo, esto es, del control por parte del dinero y de los grupos financieros de todas las actividades de los países sin ninguna autorregulación, que era parecida, ¿no?, la timba dentro del capitalismo, entonces parece revolucionario, pero en realidad la posición de Cristina es tratar de generar un capitalismo nacional o de desarrollo de cosas tangibles.
Exactamente, nunca dijo que era revolucionaria, no, ni para nada, que quería cambiar el sistema capitalista. Hay muchas acusaciones que le hacen de eso a Cristina, pero no es la realidad.
No.
En absoluto. La misma Cristina dijo, yo no soy revolucionaria, soy peronista. O sea, lo dijo en varias oportunidades. En realidad no sé por qué razón la derecha o la ultraderecha la acusa de revolucionaria cuando no es así, digamos.
Claro. No, lo que pasa es que, como refleja este artículo de Samir Amin, esos grupos locales que están a su vez en consonancia con estos grupos reaccionarios que dominan Europa, Japón y Estados Unidos, justamente se ven beneficiados por este capitalismo financiero, ¿no? Pensar que el dinero es algo que se imprime, que no es nada tangible.
Exactamente,
que
es solo son papeles, es increíble. Sí,
que es solamente una promesa de pago de un país. No es nada más que eso.
Exactamente.
Cuando vos tenés dólares, crees que el gobierno de Estados Unidos va a pagarte, cuando vos cambies esos dólares, te va a dar algo tangible en algún banco norteamericano. Cuando esa credibilidad se rompe, esos papeles no valen nada.
Exactamente.
Así que bueno, vamos entonces a la tanda, última tanda, y después seguimos charlando un poquito más sobre la crisis o no del capitalismo actual, Samir Amin y otras yerbas.
Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas fuertes.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Entonces, como una síntesis de lo que escribe Samir Amin, seguramente hay que fijar el concepto de que el sistema capitalista implosiona en estos momentos a raíz del, él lo dice, por la crisis que existe en los más importantes países capitalistas del mundo, pero esa implosión no se da como consecuencia de la resistencia popular, sino de sus propios problemas internos. Incluso él dice de su propio éxito.
Del éxito, claro. Eso es algo importante. O sea, las cosas que están
es bien
sucediendo, claro, tienen que ver justamente por lo bien que funciona el sistema capitalista. No es que está funcionando mal, sino que su buen funcionamiento hace que haya concentración de dinero, concentración de poder, grandes masas marginales, digamos. No existe otra forma en que el sistema se pueda desarrollar que no sea esa.
Claro, es una gran desgracia, porque hay otros que opinan que no, que lo que hay que hacer es distribuir un poco mejor las cosas, hacer que las clases que vaya desapareciendo la miseria, que la gente tenga su vaso de agua, como decía vos, en África.
Claro.
Pero bueno, aparentemente esas cosas no se van a dar.
No, porque al principio del sistema capitalista lo que ocurría era que los que representaban el núcleo del poder burgués, que eran las empresas que por ahí producían cosas, los dueños de las empresas de alimentos, de autos, que necesitaban que también grandes mercados compren.
Exactamente.
O sea, si la gente no ha ganado nada, bueno, no consume, no compra y demás, ¿no? Y es un poco cuando uno escucha este discurso de Cristina de apostar
al consumo. Es lo que está haciendo Cristina.
Exacto, es tratar de desarrollar un capitalismo nacional. Pero como hoy en día el poder sobre las compañías lo tienen los sectores financieros, en realidad es como que la generación de riqueza por sobre la economía tangible quedó en un segundo lugar de lo que es la generación de riqueza a través de medios financieros, pura y exclusivamente.
Claro, que, entonces, no es cierto, que es un engaño.
Es una burbuja.
Es,
claro.
es una burbuja. El dinero no es como, no es un árbol que da frutos por sí solo.
Claro.
O sea que el dinero puede transformarse, puede aumentarse, digamos, solamente a través de la producción, a través de que el dinero se invierta, se produzca algo determinado, que se venda con una ganancia y ahí existe un incremento determinado, digamos. Pero por sí solo, el dinero solo no produce absolutamente nada. Precisamente la crisis, lo que está explicitando la crisis del sistema es que se está llegando a esas definiciones en donde la creación de tantos derivados financieros, le llaman ellos, que son productos exclusivamente financieros que se vendían entre sí los propios bancos, invertían capitales en eso, claro. Y eso fue lo que llevó a la gran crisis actual del sistema.
No basar ese movimiento financiero en producción de cosas.
Exactamente.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Ideología, que lo canta Pedro Aznar en una versión en español. Este tema en realidad es un tema de Cazuza, el mismo que hizo El Tiempo No Para, viste que canta la versión de Bergarabat. Bueno, hay otro tema que se llama Ideología. Cazuza fue un músico brasileño, un tipo muy inspirado, que hizo temas como este, en donde él decía en ese momento, en plena época neoliberal en Brasil, necesito ideología para vivir. Con ustedes, Pedro Aznar, cantando tema de Cazuza, Ideología, en versión acústica.
Mi partido es un corazón partido. Las ilusiones están todas perdidas. Y mis sueños fueron todos vendidos. Tan barato que parece mentira. Parece mentira. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora va a las fiestas de gran lujo. Yeah. A mis héroes los mató una sobredosis. Mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir. Placer, ahora es riesgo de vida. Mi sex and drugs no tiene más rock and roll. Voy a pagar la cuenta del analista, que ya estoy harto de saber quién soy. Saber quién soy. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora observa cínico derrumbarse todo, a mis héroes los mató una sobredosis, mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología. ideología para vivir, para vivir.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio.
Un tema que siempre traemos en el observatorio es algo que también nos preocupa a lo largo de los años, digamos, es el tema de las patentes obligatorias, digamos, que impone el sistema capitalista para productos, por ejemplo, para productos medicinales, las patentes de medicina. No se pueden fabricar medicamentos contra el SIDA para resolver el problema del SIDA en el África o en la India, porque los laboratorios, digamos, quieren cobrar
la patente de esos desarrollos.
Cuando sabemos que los medicamentos, cualquiera que haga un análisis de costo de cualquier producto medicinal, es ínfima el uso de materia prima,
claro,
digamos, de ácidos, de lo que fuere, digamos, sí, de cualquier producto, es ínfimo, y el costo serían centavos, sí, en realidad.
Pues sabes que la industria de la medicina es la industria con mayor contribución marginal, más ganancia después de la industria del armamento.
Totalmente.
Pues claro, los laboratorios son más o menos, si la industria de los alimentos, que es la más grande, que es de 4 millones de dólares, billones, ¿no? Billones de billones de dólares, la del armamento es más o menos 1.6. Y la de los medicamentos es 1.8, casi la mitad de alimentación, claro, y está en manos de muy poquitos laboratorios en el mundo.
Por eso hoy me sorprendió a mí, sí, cuando escuché la noticia en la CNN sobre que está muy de moda el Apple y el último producto que sacó, digamos, el iPod 5, ¿sí?
Sí.
Es que se empezó a vender hoy, así, grandes, sí, colas, impresionantes. Entonces, bueno, sí, alguien publicó cuánto cuesta fabricarlo.
Claro,
entonces, bien, los mismos tipos de la CNN se asombraba, el mismo periodista que estaba comentando
no
eso,
lo podía creer.
No lo podía creer. Todos los productos cuestan, qué sé yo, 3, 4 dólares. El otro, sí, lo más caro es 40 dólares.
Claro, y lo venden a 1.500.
Exactamente. 2000. O sea, claro, que tiene una ganancia impresionante, uh-huh, 700 dólares por cada celular que venden.
Claro.
Es impresionante. Entonces, hasta el mismo periodista se asombraba.
Claro. Sí, sí, sí.
Yo decía,
sí,
esto no se está dando cuenta, nunca más lo van a decir.
Claro.
El tipo no se está dando cuenta.
Está mostrando las bambalinas del sistema.
Exactamente.
Digamos, claro,
¿eh?
Claro.
Si se hiciera eso con cualquier producto, con las computadoras, con los medicamentos, una pastillita así,
claro,
que te cuesta eso, cuesta 0,000 centavos, digamos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, las patentes, digamos, son, se le pagan a quien puede exigirlas, ¿no?
Exactamente.
O sea, porque uno podría decir, bueno, la rueda se inventó en Sumeria, que hoy es Irak, entonces todos los que usen una rueda deberíamos pagarle una patente a Irak. Y parecería absurdo.
Exactamente.
Eso, ¿no?
Los inventores de la rueda, claro, exactamente. Bueno, entonces traje ahora también un artículo publicado en Rebelión sobre lo que significa el patentamiento o lo que persigue, lo que quiere la empresa Monsanto, que es una de las más importantes del mundo, digamos, y que está en el patentamiento de todo lo que significa
las semillas transgénicas.
Semillas transgénicas, exactamente. Uh-huh. Bueno, se siguen extendiendo los tentáculos de Monsanto, dice. Ahora buscan patentar cerdos. Está genial porque los cerdos existen hace milenios, ¿sí?
Sí, para explicarle a la gente, el tema sería así. Vamos a suponer con los vegetales, Monsanto hace una nueva planta, vamos a suponer de maíz, que es transgénico, que solamente lo puedes plantar si le compras las semillas a ellos, pero además no deja que se reproduzcan otro tipo de maíz silvestre.
Claro.
Entonces todos, para después poder plantar maíz, van a tener que pagarle
obligado a comprarle la semilla a ellos.
Claro, es como que se queden directamente con la naturaleza.
Exactamente, okay. Exactamente. Por eso, una actividad revolucionaria de los campesinos sería guardar las semillas de los productos que tiene.
Claro.
Guardar las semillas normales, naturales de la de todo lo
de
que
todos los patrones genéticos de los vegetales que existen. Algunos gobiernos están haciendo. Perú está haciendo eso con la papa, por ejemplo.
Tomate. Porque si no sí. te fabrican la semilla transgénica. Y sonaste, solamente sí. es ya el árbol que va a producir o la planta que va a producir eso, no va a producir semillas que sirvan. O sea, claro. Esas semillas no tienen la capacidad de reproducirse.
Sí.
Están incluso genéticamente
en algunos casos modificadas. Ha habido contaminación de diferentes tipos de cultivos y Monsanto ha querido ir a cobrar a gente que no usaba semillas transgénicas porque se había filtrado parte de genoma en semillas.
En un campo vecino. Claro, sí, hay un juicio muy famoso.
Sí. Bueno, ¿qué dice entonces?
Entonces,
esta nota?
La firma estadounidense de biotecnología Monsanto ha solicitado una patente para la cría de cerdos en 160 países. La patente es para partes específicas del material genético de los cerdos que los investigadores de genética de Monsanto han decodificado. Si esta patente es concedida, la cría de cerdos solo sería posible con la aprobación de la empresa.
Claro, se van a adueñar de los cerdos. Está
buenísimo. Es impresionante. Los agricultores y ganaderos debieran estar alarmados porque naturalmente estos genes han existido por mucho tiempo en la gran mayoría de sus cerdos. Estos ganaderos debieran usar pruebas de ADN que puedan probar que no hay nueva invención en las solicitudes de patente, porque la concesión de esta patente sería permitir que una parte de la naturaleza a caer en manos de una sola empresa. La influencia de Monsanto en las oficinas de patentes es enorme. Bueno. Estamos recibiendo un llamado telefónico, ¿sí?
Dale. Hola.
¿Edgardo?
Hola.
Hola,
¿qué tal? Sí, acá nos acaban de decir a vos, Gustavo, que querías charlar, querías participar del observatorio. Hola, ¿me escuchás? Hola. Se cortó. Bueno, nos estaba llamando Gustavo que quería aportar algo, pero bueno, intentamos sacarlo al aire, pero no se pudo. Así que bueno, seguí contándonos entonces el tema de Monsanto. En todo caso, si le interesa, Gustavo puede llamar de nuevo y salir al aire sin ningún tipo de problemas. Dale.
Dice la nota, la influencia de Monsanto en las oficinas de patentes es enorme. Si la patente se aprueba, los criadores de cerdos tendrán que pagar a Monsanto por cada cerdo en el mundo que posea los marcadores genéticos que Monsanto haya patentado. Este ha sido el caso de ciertos alimentos como el maíz genéticamente modificado, que es lo que vos hablaste. No es simplemente una cuestión de dinero, sino también de riesgo para los consumidores. En Estados Unidos, como en Europa, los casos de infertilidad en los animales alimentados con maíz modificado genéticamente, se están convirtiendo en algo común. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos que estos productos están teniendo en los seres humanos, aparte de los ya conocidos. Y acá se da el tema también de la soja.
Sí.
Bueno, el tema este aparentemente se está complicando cada vez más y ahora ya tenemos la posibilidad de que nuestros cerdos sean patentados, por lo menos partes de ellos, por Monsanto, con lo cual le van a querer cobrar al campesino que tenga cerdos. Es absurdo, es totalmente absurdo. No creo que lo puedan conseguir, porque ¿cómo van a perseguir jurídicamente, policialmente a los campesinos que tengan cerdos para que les paguen
una, no sé, una comisión o un importe.
No, pero pueden adueñarse del mercado, digamos, ¿no? Pueden, eso además de el otro problema que tiene es que baja lo que se llama la biodiversidad. Entonces, las cuestiones de tener baja biodiversidad, estos patrones genéticos de especies vegetales o animales diferentes, hace que si hubiera algún tipo de problema, como por ejemplo, no sé, una nueva enfermedad, un virus, alguna pandemia, entonces si vos tenés patrones genéticos de una población que son muy parecidas y ninguna tiene algún gen que permita la resistencia, la posibilidad de que toda esa población muera es muy alto. Por eso es que es importante mantener la biodiversidad, porque ante una pandemia siempre existe mayor posibilidad que algún tipo de patrón genético que sea distinto pueda dar algún tipo de respuesta o sea resistente a, no sé, una nueva epidemia por un virus o por eso o algún tipo de pandemia. Entonces por eso es que en realidad la uniformidad genética es no conveniente. Pero bueno, negocios son negocios y pasa así con Monsanto. Para ponerle otro toque entonces al observatorio, ¿sabes qué? Vamos a escuchar a Leo Maslía. Leo Maslía, que está haciendo un monólogo donde él nos dice que además de ser un, como todos lo conocemos, un gran escritor, un gran humanista, también es psicólogo. Así que bueno, lo dejamos con Leo Maslía diciendo, bueno, sus peripecias como psicoanalista.
Antes de cantar la última canción, les quiero contar algunas cosas de un carácter un poco más personal. Yo soy psicoanalista, es una profesión que adquirí una vez. Y bueno, a veces me gusta ventilar un poco las intimidades de mis pacientes. Por lo menos cuando considero que esto le puede ser útil a otras personas, que nos puede ayudar a aprender de los errores ajenos y en fin a crecer como seres humanos, ¿no? Y bueno, tengo esta paciente, Teresita, se llama, que hace tiempo ya que viene conmigo y parece que dejó con el novio. Lo cual a mí me pone muy contento porque este muchacho no era el indicado para ella. No lo digo yo, lo decían los padres también. Y no es que yo estuviera celoso porque, bueno, en la función que desempeño no me corresponde ese tipo de sentimientos, ¿no? Aunque tengo que confesar que en ese plano algunos progresos sí hice porque las últimas sesiones con ella las venimos haciendo tomados de la mano. Y creo que voy a poder avanzar más todavía. En realidad habría podido avanzar más rápido, lo que pasa que bueno, me tengo que ocupar también de escuchar lo que me dice, trabajar sobre eso. No puedo estar todo el tiempo pensando en lo otro, ¿no? Además a veces tengo dudas de si realmente tengo que avanzar tanto, pero no, creo que sí, que lo voy a hacer porque tantos años de análisis que hice yo de algo me tienen que servir, ¿no? Aparte a ella le gusta. Por lo menos hasta ahora no ha protestado para nada. No sé si es que cree que la técnica es así. O si es que por transferencia me proyecta cosas de otra persona que le gusta o que le gustaba, ¿no? Que no sea realmente yo el que le gusta. Pero bueno, por algo se empieza. Así que vamos a ver cómo sigue esto, cómo se desarrolla. Lo más importante es que siga. Yo le estoy insistiendo mucho últimamente a ella. Le estoy diciendo que no puede interrumpir, que tiene que... Claro, entiendo que se le está haciendo difícil porque yo no le puedo cobrar lo mismo que le cobraba el año pasado, ¿no? Pero... No, pero tiene que ser un esfuerzo porque es muy importante, tanto por ella como por mí. Porque yo no quiero ocultar lo que siento, yo no creo en esa neutralidad que creían que podían sostener los psicoanalistas antes, ¿no? Porque mirarte con cara de orto no es ser neutral. Y ponerle que pongan cara de nada, pero en realidad no existe la cara de nada. Será cara de no querer mostrar nada, pero igual las cosas se traslucen, porque... Los psicoanalistas no son egresados del Actor Studio de Hollywood para poder actuar tan bien. Son muy ingenuos si creen que no muestran nada. Yo muestro todo, yo a Teresita le muestro todo. Y para mí tiene que ser así. Que me echen si quieren de la Asociación Psicoanalítica. Pero yo no voy a renunciar a mis principios, ni voy a renunciar tampoco a lo que percibo de mis pacientes, porque bueno, yo vivo de eso, ¿no? Aunque hay muchos que me están debiendo más de un mes. Es un problema esto, porque cuanto más me deben, más rayados están y más necesitan venir a verme. Así que la deuda va creciendo. A muchos les tuve que mandar la pesada para poder cobrarles. Pero igual, a veces viene bien un aprete, ¿no? Nosotros el término técnico que usamos es terapia de choque. Y tiene un costo, claro, porque hay que contratar personal especializado, ¿no? Bueno, ese costo se incluye en la cuenta del paciente, si no lo quieren cubrir, se les aplica de nuevo la terapia y al final la terminan pagando dos veces. Por eso yo siempre les insisto, les machaco, les hago acordar, les digo, no se atrasen, no se atrasen con los pagos. Pero no hay caso, hay algunos que no entienden, ¿no? Su neurosis les obstruye totalmente el sentido de la responsabilidad, ¿no? Incluso hay algunos que desarrollan como una especie de bloqueo del tema. No pueden hablar de lo que me deben, es como un tabú. De sexo te pueden hablar tres horas de repente. No tienen límite, los tenés que cortar, les tenés que hacer acordar que se terminó la hora. Pero el tema de la plata los inhibe totalmente. Por eso hay que trabajar mucho para poder romper esa coraza defensiva. Y no es fácil, te digo, ¿eh? Hay algunos que para sacarles un mango realmente no alcanzan ni con darles una viada. Hay que tomar otras medidas, como por ejemplo secuestrarles a la madre o al padre. Ahí cuando les tocas el Edipo empiezan a reaccionar. Yo por suerte tengo un comisario que me apoya en esto. Porque cuando vienen las denuncias ahí de los secuestros, él las deja apretadas en un cajón. Porque, bueno, él entiende de psicología, sabe lo que es una terapia y lo que cuesta, ¿no? Y bueno, claro que con el porcentaje de él cuesta más, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar en equipo para hacer las cosas bien, ¿no? Se terminó el tiempo del individualismo, no va más. Hay que aprender a compartir lo que se tiene, porque si no aprendemos eso, este país no se levanta más.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos en los últimos minutos seguramente del programa y yo quería para cerrar la audición de hoy tocar un tema que vamos a tocar en otros programas seguramente, o sea que ahora es solamente iniciarlo, porque este también es un tema permanente, el que tiene que ver con lo que se llama equidad de género, o sea, qué pasa en la sociedad en general con las divisiones, con la situación del hombre y de la mujer. O sea, cuál es la posición que tiene la mujer en una sociedad cualquiera, y la del hombre. Cualquiera sabe cuál es, en el sentido de que siempre han sido sojuzgadas, dominadas y costaron años, muchos años de lucha para que exista alguna igualdad, algún principio de equiparación, y eso se da en algunas sociedades y en otras no. Existen siglos de diferencia entre varios continentes y con respecto a este tema. Incluso en la Argentina hay un estudio reciente, se hizo hay una publicación del equipo latinoamericano de justicia y género que publicó un trabajo que se llama Sexo y Poder. ¿Quién manda en la Argentina? Hicieron un relevamiento sobre 13.627 puestos de máxima autoridad en 4.821 instituciones de orden nacional, provincial y municipal, de marzo a agosto del 2010. O sea, es un estudio importante con mucha gente y en todas las instituciones habidas y por haber. Entonces, sacaron algunas conclusiones que vamos a tener que hablar más adelante, digamos. Por ejemplo, hay un 30% de mujeres en el Congreso Nacional. Esto es gracias a la ley de cupo femenino.
Sí.
Obligan a los...
A que el 30% de la lista sea femenino.
Esto no se da en otros países.
No.
Sin embargo, apenas 2 de cada 10 puestos de máxima autoridad relevados son ocupados por mujeres. O sea, 2 de cada 10. En el índice de participación de las mujeres, Argentina presenta un estado crítico en términos de equidad de género. Hay un 50% de mujeres en el Poder Ejecutivo Nacional,
pero solo 14,6% en el Poder Ejecutivo Provincial y todavía menos 9% en el Poder Ejecutivo Local, en Buenos Aires. Hay un 35,9% de mujeres en las organizaciones de la sociedad civil. Hay un 28,6% de cargo femenino en el Poder Judicial Nacional y bastante menos, 20,7% en el provincial. 7,5% es la presencia de periodistas en los cargos directivos de los medios de comunicación. 5% apenas de representantes gremiales en los sindicatos nacionales. 4,4% de ejecutivas en las grandes empresas y apenas 3% de representantes en las cámaras empresariales. Estas son las cifras de la inequidad de género en la República Argentina. Vamos a continuar en otro programa hablando del tema. Y así finalizamos.
Sí, nos vamos a despedir este sábado. Vamos a despedirnos de todos nuestros oyentes.
Hasta la próxima semana.
Chao.